Buenas tardes, vamos a empezar con el tema 9, que como los anteriores también va a ser grabado y publicado en Cadena Campus, ¿de acuerdo? El tema 9 continúa con lo visto anteriormente y se va a centrar no solo el tema 9, sino también el tema 10 en el uso de los cortafuegos, que es un elemento indispensable en la seguridad de una organización, ¿vale? Vamos a ir viendo poco a poco algunos detalles de los cortafuegos, yo creo que es muy interesante y, repito, no es una opción tener un cortafuegos, hoy en día es una absoluta necesidad. También es cierto que tener un cortafuegos no significa que ya tengas una red segura, pero sí que es un imprescindible de mínimos. Y luego, pues bueno, habrá que hacer algunas cosas más, ¿vale? Bueno, el cortafuegos, la función que tiene, como veis en el texto, es bloquear el acceso no autorizado a una red privada. Básicamente es que nadie desde Internet puede acceder a lo que tengamos dentro de nuestra red de uso habitual, ¿vale? Nuestra red local, por así decirlo. No tiene por qué ser un cortafuegos solo para filtrar el tráfico desde Internet. Se puede usar un cortafuegos para filtrar el tráfico desde otras subredes de mi organización, ¿vale? Puede ser que una empresa multinacional o un ministerio con sede en varias zonas de España, bueno, pues tenga determinadas reglas que permiten acceder desde unos sitios a otros en función de esas reglas, ¿de acuerdo? Vale. El cortafuegos está totalmente orientado a la red, es decir, filtra tráfico de red, ¿vale? Filtra tráfico de red, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hay una serie de características que vienen aquí enunciadas, que es todo el tráfico de dentro afuera, de dentro hacia afuera o de fuera hacia adentro, debe pasar a través del cortafuegos. Esto lo podemos resumir diciendo que el cortafuegos es un punto de paso obligado. No tiene que haber posibilidades de puentear la red por otro sitio, ¿vale? Como lo veis aquí en el gráfico. Esto no debería de poder ser. El tráfico tiene que ir absolutamente siempre a través del cortafuegos, que para eso está, ¿vale? ¿De acuerdo? Es como, bueno, pues como una empresa que tiene unos activos muy valiosos y solamente hay una puerta con mucha seguridad para poder acceder a ellos, ¿no? Esto sería lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Solo el tráfico autorizado, basándose en la política de seguridad que tengamos implementada, puede seguir a través del cortafuegos, ¿vale? Por lo general, una política de un cortafuegos normal y corriente podría ser todo lo que está dentro de la red local puede acceder a cualquier sitio de Internet, y cualquier cosa que esté en Internet no puede acceder a nada que haya dentro de la red local. Eso sería una política de seguridad básica, de mínimos, ¿vale? Lo que pasa es que luego, bueno, se puede ir afinando como iremos viendo, ¿de acuerdo? Y luego hay otra premisa teórica sobre los cortafuegos, que es que son inatacables. Esto, por supuesto, no es cierto. No hay nada inatacable. Esto sería seguridad del 100% y solo es un concepto teórico, pero en la práctica no lo es. Si miráis vulnerabilidades, no sé, en boletines como el CERT o como por ejemplo ISPASEC, veréis que aparecen vulnerabilidades también en cortafuegos, ¿vale? Aparece, se ha descubierto una vulnerabilidad en el cortafuegos de Fortinet, en el de Checkpoint, en el de Microsoft, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Los puntos fuertes que tienen los cortafuegos, bueno, pues que se pueden considerar un punto esencial en la aplicación de la política de seguridad. Esto es cierto, un cortafuegos no puede faltar, ¿vale? No puede faltar un cortafuegos en la seguridad de una organización. No es único, no es lo único que necesitamos, tenemos que tener más cosas, pero el cortafuegos tiene que estar sí o sí, ¿de acuerdo? Pueden avanzar, pueden soportar técnicas de autenticación, ¿vale? Un cortafuegos por defecto no lo suele hacer, pero como iremos viendo después, los cortafuegos van avanzando mucho y ahora ya son más que cortafuegos, son security appliance que permiten integrarse con un LDAP, con un servidor radios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto ya lo iremos viendo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es un excelente sitio para centralizar alarmas y registros, ¿vale? Si yo quiero ver si hubo un acceso, el fin de semana, el sábado a las 3 de la mañana, pues podré consultar el registro de actividad del cortafuegos, ¿vale? Es un sitio que me da una información bastante valiosa. Tal IP se conectó a este puerto, a esta IP interna, tal día, tal hora, tantas veces, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Vale? Normalmente tiene una configuración, podríamos decir, más sencilla que otros aspectos dentro de la red, ¿vale? Que otros servicios dentro de la red. y luego necesitan muy pocos usuarios para su gestión. Es muy habitual que un cortafuegos solo tenga el usuario que viene por defecto, el root, aunque siempre se dice que se recomienda tener otro usuario con menos privilegios y poder hacer un escalado. A veces el cortafuegos lo permite, a veces no. Pero en general, el cortafuegos no tiene una colección de usuarios complicada. Suelen ser uno, dos, muy poquitos usuarios, y con eso se configura la política, porque básicamente la política de seguridad de un cortafuegos solo la administran los responsables de administrar la red o la seguridad, y eso suele ser un equipo de personas muy, muy reducido. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. La política por defecto en un cortafuegos es: no se deja pasar ningún tráfico salvo el explícitamente permitido. Es decir, salvo que yo no diga lo contrario, no pasa nada. ¿Vale? No pasa ningún tráfico. Siempre estamos hablando tráfico desde el exterior al interior. ¿Vale? ¿De acuerdo? Se considera que hay como cuatro tipos de cortafuegos. Uno son los que filtran por paquetes. Estos se centran en las cabeceras TCP/IP, es decir, en las cabeceras IP, TCP y UDP de cada mensaje. Lo veremos después en detalle. Esto es un cortafuegos básico. Esto sería un cortafuegos pues como IP tablets, ¿vale? Sobre el que tenéis que realizar la práctica, por ejemplo. ¿De acuerdo? Luego hay cortafuegos que son gateways, o también llamados proxy. Seguramente esto os suena, un proxy. Un proxy es una máquina más avanzada. Trabaja, igual que un cortafuegos a nivel de filtro de paquetes, trabaja en la capa IP o en la capa de transporte, ¿vale? Porque solo tiene que analizar las cabeceras. No analiza lo que viene en la capa de aplicación. Ya sabéis que TCP/IP hay cuatro niveles. Sin embargo, un proxy sí trabaja en la capa de aplicación, ¿vale? O sea, es más, entre comillas, inteligente. Entonces, puede adoptar decisiones, se pueden configurar reglas más sofisticadas porque trabajamos a nivel de aplicación, ¿vale? Ya veremos que tiene un funcionamiento diferente del el cortafuegos que utiliza filtrado de paquetes, ¿vale? Luego están los cortafuegos que mencionamos el otro día, que son los que tienen la característica Stateful Inspection, que lo habían inventado la gente de Checkpoint hace ya un montón de años, ¿vale? Que es la posibilidad de poder hacer un filtrado dinámico de paquetes. Es decir, no mira solamente el paquete independientemente, sino que tiene en cuenta si se ha establecido una sesión TCP entre el cliente y el servidor, y en función de eso adopta una serie de medidas. Digamos que es un grado más de sofisticación en el control de paquetes de un cortafuegos. ¿Vale? Y luego hay cortafuegos híbridos, que hoy en día prácticamente lo son todos, ¿vale? Hoy estamos aquí. Bueno, si usamos IP tablets, por supuesto, ¿no? Estaríamos aquí, ¿de acuerdo? Podemos usar un servidor proxy también, podemos usar un servidor Stateful Inspection, pero básicamente casi todos hoy en día ya son cortafuegos híbridos. ¿Por qué? Pues porque además de ser cortafuegos son otras cosas, son sistemas de detección de intrusiones, incluso verifican que lo que nos están enviando no tenga un virus, y hay ficheros adjuntos, etcétera. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y luego todos estos cortafuegos se configuran de una determinada manera, con una determinada topología. Y estas son las distintas arquitecturas que veremos después también. ¿Vale? Bueno, seguimos. Bien, por supuesto que los cortafuegos tienen puntos débiles, ¿de acuerdo? No son solo herramientas que hacen todo bien, sino que también hay cosas que hay que tener en cuenta. ¿Vale? Poner un cortafuegos a veces puede implicar dejar de utilizar una serie de servicios. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor tenemos servicios, como por ejemplo, yo quiero que la gente pueda acceder a un sistema de carpetas compartidas en Windows a través de Internet. Bueno, pues si le dejamos abierto el protocolo SMB, ¿vale? Que es el que se utiliza para poder acceder a CIFS, CIFS, que es el que se utiliza para poder acceder a los recursos compartidos de red, estamos exponiendo de una forma alarmante la red, ¿vale? Entonces, no compensa permitir que los usuarios de Internet puedan acceder a los recursos compartidos, porque las vulnerabilidades y el riesgo de que puedan hacernos daño no justifican absoluto abrir esos puertos. Entonces, cuando pones un cortafuegos, tienes que asumir que hay cosas que ya no vas a poder hacer, ¿vale? También es cierto que hoy en día, con los escritorios remotos, con las redes privadas virtuales, etcétera, prácticamente, si el cortafuegos no te deja, lo vas a poder hacer a través de la red privada virtual, por ejemplo, o a través de un escritorio remoto, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Pueden provocar una sensación de seguridad falsa, ¿vale? Parece que si tienes un cortafuegos ya está. Igual que si parece que tienes un antivirus ya está. Pues no, no está, ¿de acuerdo? La política de seguridad es un conjunto de medidas, todas juntas, no es una, dos y tres medidas, sino hay que aplicar varias medidas a la vez. sino leeros los 120 y tantos controles que tiene la norma ISO 27001, todos son controles de seguridad, 120 y pico, ¿vale? Y veréis que la seguridad no es simplemente hacer 3 o 4 cosas, sino que es un conjunto y además hay que gestionarlo y hay que supervisarlo de forma reiterada, ¿vale? Para que sea eficiente. Vale, si son muy sofisticados pueden tener una configuración muy complicada, ¿vale? Bueno, si tenemos ahí una topología de red o tenemos unas reglas bueno, pues con muchas variaciones, bueno, pues puede ser difícil gestionar las reglas de esto. Lo ideal es tener un cortafuegos con reglas lo más triviales y sencillas posible, porque lo sencillo se entiende mejor y es más fácil hacerle un seguimiento, ¿vale? ¿De acuerdo? Puede representar un cuello de botella. Esto, por supuesto, tener en cuenta que un cortafuegos es un único punto de entrada y salida de la red. Entonces, todo se concentra en ese cortafuegos. Por eso, los cortafuegos suelen ser dispositivos con una gran capacidad de CPU, de memoria y de ancho de red, de procesamiento de ancho de red, para ser capaces de gestionar todo lo que entra y sale a la vez, ¿vale? Y de todos los equipos que están utilizando Internet en ese momento, ¿de acuerdo? Entonces, estos serían los puntos débiles, ¿de acuerdo? Estos serían los puntos débiles. Y luego, otro aspecto muy importante que viene aquí, es que el hecho de tener un cortafuegos no impide en absoluto todos los problemas de seguridad que pueda haber dentro de la red local. El cortafuegos ahí ya no mira nada, porque el cortafuegos está justo en el borde. Entonces, todo lo que pasa por él lo analiza, pero lo que está dentro de la red local y, por supuesto, lo que está fuera, le trae sin cuidado, ¿de acuerdo? Entonces, repito, el cortafuegos es importante, pero no es la única medida en absoluto que tenemos que adoptar, ¿de acuerdo? Bien, decíamos que había 4 tipos de cortafuegos, ¿vale? Los primeros de ellos eran los que hacían filtrado de paquetes, TCP/IP, ¿de acuerdo? Bien, estos son lo que hacen básicamente es analizar las cabeceras de las tramas IP, TCP y UDP, ¿vale? Cuando habéis utilizado el WireShark, habéis visto que el WireShark permite analizar perfectamente esas cabeceras, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es lo que hace un cortafuegos. Es como un sniffer que lo que hace es está viendo el tráfico de red, está analizando las cabeceras de red y en función de lo que vengan en esas cabeceras y de sus reglas, adopta una serie de acciones, ¿vale? O sea, analiza, hace como el WireShark, observa las reglas, pero además, cosa que no hace el WireShark, le permite adoptar una serie de medidas, ¿de acuerdo? Le permite adoptar una serie de medidas, ¿vale? Entonces, básicamente, los pasos son ver esas cabeceras, analizar eso en función de las reglas, ¿vale? Y además por orden. Es muy importante porque las reglas que tenemos en un cortafuegos se aplican en orden, ¿vale? Si la primera regla dice denegar todo el tráfico entrante y la segunda dice permitir todo el tráfico entrante, en ambos casos, desde Internet, no entra nada en esa red local porque el cortafuegos se está aplicando la primera regla y cuando la primera regla da positivo ya no utiliza las siguientes, ¿vale? La primera ya funcionó, entonces no sigue, ¿vale? Por eso, la regla más restrictiva siempre se debe de poner al final de todo. Siempre se debe poner al final de todo, ¿vale? ¿De acuerdo? Si cumple lo que dice la regla, pues adoptará la medida que tenga configurada la regla, permitir o descartar, ¿vale? Ahora veremos algún ejemplo de cómo se hace todo esto, ¿de acuerdo? Vale. ¿Qué es lo que se analiza en las cabeceras? ¿Qué es lo que se analiza? Bueno, pues lo que vimos ya cuando vimos la arquitectura TCP/IP. ¿Cuál es la IP de origen y destino? ¿Vale? ¿Cuáles son los puertos de origen y destino? Tanto para el protocolo TCP como para el protocolo UDP. ¿Cuál es el tipo de protocolo que vamos a usar? Eso está en la trama IP, ¿vale? Os recuerdo que había varios tipos de protocolo. Uno era el protocolo TCP, otro el UDP, otro el OSPF de enrutamiento, otro el ICMP. ¿Cuáles son las opciones de cabecera TCP? ¿Vale? Pues si es un, recordáis el TCP Handshake, que es cuando se estableció una conexión por primera vez entre dos máquinas, había una conversación de 3 tramas, que era el SYN ACK y el ACK, ¿vale? Bueno, pues es capaz de un cortafuegos de analizar esos flags que tiene la cabecera TCP cuando están activados solo el campo SYN, el campo SYN ACK, y en función de eso hacer cosas, ¿de acuerdo? Lo que digan las reglas, ¿de acuerdo? Las reglas pueden tener una serie de puntos débiles, ¿vale? Los filtros, igual que los cortafuegos en su conjunto, si nos centramos en las reglas también, ¿vale? Bueno, decíamos que si la configuración llega a hacerse muy grande puede hacerse difícil el mantenimiento, ¿vale? Esto es evidente, ¿vale? No, una regla muy grande. Y luego, además, analizar los logs será muy complicado porque con muchas reglas habrá más logs, habrá más ruido, entonces es más difícil sacar la información que realmente te interesa. ¿De acuerdo? Si se tiene que hacer una excepción ocasional, puede que haya que cambiar toda la configuración haciendo la red más insegura. ¿Qué significa esto? Imaginaros que, por ejemplo, el gerente de la empresa se va de viaje por varios países y quiere conectarse desde cualquiera de ellos a su escritorio remoto. Y le abrimos en el cortafuegos la IP de su máquina local del despacho para que pueda hacer un escritorio remoto. Claro, él va a poder hacerlo, pero no podemos filtrar en el cortafuegos para que solo lo haga desde determinada IP, porque él va a estar hoy en Berlín, mañana va a estar en Estados Unidos, mañana va a estar en México, etcétera. Entonces, las IPs van cambiando. Entonces, tengo que dejarlo abierto a cualquier IP. Si lo dejo abierto a cualquier IP, no solo él va a poder conectarse, sino que otros van a poder intentar hacer un ataque pues, por fuerza bruta o por diccionario para intentar entrar en el escritorio de su usuario. ¿Vale? Entonces, hay que tener en cuenta los riesgos que tiene a veces una política de seguridad. Abrir un puerto puede estar muy bien porque da funcionalidad, pero puede estar muy mal porque es una exposición demasiado arriesgada, ¿vale? No permiten hacer ningún control a nivel de usuario ni de datos. No, o sea, no permiten... Un cortafuegos trabaja con tramas TCP/IP, entonces no entra en juego si es este usuario, si pertenece a este grupo, si son datos de esta tipología, no entra en eso, ¿vale? Trabaja en una capa más baja, un firewall puro. ¿Vale? Luego, como os he dicho, los firewalls son cada vez más avanzados y ya incorporan, se integran con sistemas de autenticación de usuarios, como veremos más adelante. ¿Vale? Bien, no es fácil filtrar protocolos con más de una conexión activa simultáneamente. Este es el caso de FTP o el protocolo RPC. ¿Vale? FTP, no sé si lo conocéis, pero FTP, tú te conectas al puerto 21 del servidor y para empezar a descargar los datos hace falta abrir una segunda conexión donde se descargan los datos. Esa puede ser activa o pasiva, ¿vale? Entonces, claro, tú en el firewall, si solo abres el protocolo 21, el puerto 21, perdón, en transporte TCP, permites hacer la conexión con el servidor, pero cuando se inicia la descarga la tienes bloqueada porque se va a abrir en un puerto paralelo. Si es una conexión pasiva, se va a utilizar otro puerto, ¿vale? El puerto... Recuerdo, creo que es el puerto 20 cuando es pasiva y cuando, a ver. No, cuando es una conexión activa de FTP, se abre el puerto 21 y además tienes que abrir el puerto 20 también para que pueda haber ese flujo de datos. Vale, o sea, hay una conexión para los comandos FTP y otra conexión para los datos que estamos descargando o subiendo. Vale, entonces, claro, eso para un cortafuegos básico no le vale porque, y si usamos encima un FTP pasivo que usa puertos dinámicos, no sabes qué puerto tienes que abrir o cerrar. Entonces, como carece de inteligencia de trabajar a nivel de aplicación, pues, bueno, puede haber una dificultad para usar ese servicio, ¿vale? Y no suelen guardar un registro de acceso a los usuarios, ¿vale? Lo cual es difícil para las auditorías, ¿vale? Si yo quiero saber quién se conectó, no lo sé. Yo puedo tener un registro que dice esta IP tal día, tal hora, pero nada más, ¿de acuerdo? Vale, aquí veis un caso de una conexión FTP, ¿vale? Es de los que usan dos conexiones. Aquí veis cómo el cliente se conecta al servidor, al puerto 21, por tanto, en el firewall, el cliente desde dentro de la red local se conecta hacia el exterior a una IP que tiene el puerto 21, él contesta con un puerto dinámico, como siempre, y luego, como está en modo pasivo, es el cliente el que inicia una segunda conexión a un puerto, que suele ser un puerto mayor de 1024, y en este caso es el puerto 2040. Pero ese puerto puede cambiar, por eso es difícil establecer rutas en este sentido. También es cierto que si dejas en el cortafuegos que todo lo que está dentro se conecte con el exterior, va a dejar pasar luego normalmente lo que sea la conexión que se ha establecido. ¿Vale? Bueno, en el caso de una conexión activa sería al revés y el puerto sería el puerto 20 y esto sería más o menos así. Sería el servidor el que se conecta al cliente pero desde el puerto 20. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sería una cosa así. Bueno. Entonces, que sepamos que hay algunas cosas que son complicadas. Y lo mismo pasa con el entorno RPC, ¿vale? El entorno RPC es hacer llamadas a procedimientos remotos, ¿vale? Eso se utiliza a nivel de aplicaciones, como por ejemplo utilizar el servicio NFS, ¿vale? El servicio de gestión de ficheros, ¿vale? Que también utiliza puertos dinámicos. Entonces, una aplicación que usa puertos dinámicos es muy complicado filtrar esto, porque no sabes qué puerto va a usar y no sabes qué poner en el cortafuegos, ¿vale? acuerdo? Bien. Para ilustrar esto, bueno, vamos a comentar algo que son las listas de control de acceso, ¿vale? Que son básicamente las reglas de filtrado que tiene, en este caso, se usa como ejemplo un router Cisco, ¿vale? Un router Cisco tiene dos tipos de ACLs. Ya sabéis lo que es una ACL, es una lista de control de acceso. Dice quién puede hacer qué, ¿vale? Entonces las hay de tipo estándar y extendidas. Aquí vamos a ver las estándar. Una regla de tipo estándar es una regla que solamente filtra por la dirección IP y nada más, ¿vale? Solamente filtra por la dirección IP. No filtra si es el protocolo TCP20, el protocolo TCP80, el protocolo TCP25, etcétera, ¿vale? Y esta es la sintaxis que viene aquí, la que se utiliza, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Cuando yo voy a crear una lista ACL, al final va a haber una regla por defecto en los routers Cisco, y esto lo suelen hacer muchos cortafuegos, donde deniegan todo por defecto, ¿vale? Deniegan todo el tráfico que hay por defecto, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces yo añado mis reglas y sé que la última va a denegar todo. Entonces, si el tráfico hace un matching con Cisco, coincide con una de las reglas que yo tengo creadas, perfecto, porque de esa manera van a pasar y ya no llegamos a la regla del final. Pero si ninguna coincide, se va a denegar, ¿vale? ¿De acuerdo? Luego aquí habla de que el Cisco tiene una serie de palabras clave para definir pues quién es el host y quién es la red de internet, ¿vale? Que son host y any. Esto es una forma simplificada, es un alias para no tener que estar escribiendo la IP y la máscara cada vez, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bien, importante, el comando anterior, este que está aquí, ¿vale? Que añade el access list, este que añade una regla nueva, luego veremos un ejemplo, solo sirve para construir la lista de control de acceso, pero no se aplica. No se está aplicando a ninguna interfaz de las que tiene el cortafuegos, ¿vale? O sea, tú dejas creada la lista, pero si no se la aplicas específicamente no funciona. O sea que en Cisco, lo primero que tienes que hacer es crear las listas de control de acceso, es decir, las reglas que quieres incluir, y después tienes que aplicárselas a cuál de los adaptadores de red tiene el router. Al adaptador de red que está mirando a la red interna o al que está mirando a internet, ¿de acuerdo? ¿Vale? Luego, para aplicar esa regla, hay que hacerlo en el modo de configuración de la interfaz, ¿vale? Donde nosotros le vamos a decir que queremos aplicar a un determinado interfaz, ¿vale? A un determinado adaptador de red, una regla que hemos definido antes con el comando accessList, ¿vale? Lo vemos ahora más fácil con un ejemplo. Con un ejemplo se entiende enseguida, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, aquí estamos viendo un pequeño ejemplo, ¿de acuerdo? Donde tenemos una red. Bueno, el adaptador in es el que está conectado a la red interna, el adaptador out es el que está conectado a internet, ¿vale? Y si se quiere dejar pasar hacia adentro todo el tráfico de las redes externas, ¿de acuerdo? Excepto, fijaros el enunciado que viene aquí, se quiere dejar entrar todo el tráfico que viene desde fuera, vamos a pensar que es internet, ¿vale? Excepto el que venga de la red 144.21.0.0. En ese caso, lo primero que tengo que crear es la regla, la lista, la ACL, ¿vale? Que se creaba con el comando accessList. Y aquí lo tenéis, ¿vale? Aquí estáis viendo que numera la regla, ¿vale? Le pone el número 1, ¿vale? Porque yo las voy numerando, le puedo crear la 1, la 2, la 3, y este es el orden en el que se van a interpretar, ¿vale? Entonces, esta será la primera. Denegar todo lo que provenga de la red que veis ahí, ¿de acuerdo? Y ya está. No estoy filtrando ni por protocolo, ni por aplicación, ni nada. Directamente, todo lo que viene desde ahí lo deniego. Y la siguiente regla que yo le voy a añadir es permitir cualquier tipo de tráfico. Pero como las pongo en este orden, la primera que aplica es la de encima. Entonces, cuando viene el tráfico de la 144.21.0.0, lo deniega, pero si no viene de esa red, entonces pasamos a la siguiente regla y lo permite todo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Eso sería. Y luego, por último, podríamos poner una regla por defecto que es denegarlo todo. En este caso no haría falta porque con las dos anteriores ya estamos diciendo los de aquí no y los de aquí sí y todos los demás sí. Entonces no haría falta la tercera. ¿Vale? Y luego, para aplicar esa regla, ese filtro que hemos creado, lo que tenemos que hacer es decir sobre qué interfaz de red vamos a aplicarlo. Fijaros que el interfaz Ethernet 1 es este, el que está conectado a la red internet, y a ese yo le voy a decir que aplique con el comando IP access growth 1 significa que le quiero aplicar la regla 1 que he definido anteriormente con el comando accessList, ¿vale? O sea, ese 1 se refiere a esta regla que yo he creado antes. Por tanto, le estoy diciendo, oye, al interfaz Ethernet 1 me vas a aplicar todo lo que haya en la regla número 1, todas las sentencias que hayas añadido en la regla número 1. Y de esta manera ya tendríamos funcionando portafolios. Como veis, para cosas de este tipo se configura de una forma relativamente sencilla, ¿vale? Eso es cuando queremos filtrar con tráfico estándar solamente por IP, ¿vale? ¿Qué pasa si yo quiero filtrar de una forma más sofisticada? Por ejemplo, yo quiero que desde una red puedan venir al puerto 23, pero no puedan acceder a otro tipo de puertos, etc. Pues estamos hablando de listas de control de acceso de tipo extendido, ¿vale? Las de tipo extendido son reglas que analizan también el número de puerto TCP o UDP que estamos aplicando, ¿vale? Y el número con el que se enumeran está entre 100 y 199 para que el router, para que el cortafuegos, se entere de que son de tipo extendido, ¿vale? Si las numeramos del 1 al 100, perdón, del 1 al 99, va a pensar que son reglas estándar. Si las numeramos del 100 al 199, va a pensar que son reglas de tipo extendido. Y hay una serie de operadores que vienen ahí debajo y eso se aplica como lo que veis aquí. Lo mejor es ver un ejemplo que es muy sencillo. Mirad, esta regla, no dejar pasar el tráfico Telnet que usa el puerto 23 de TCP externo, excepto en la dirección 155.15.1.1. ¿Cómo aplico esto? Pues fijaros cómo lo pone aquí. Vamos a ver. Bueno, voy a escribir todas las reglas primero. Permitir el tráfico del tipo que sea de la dirección que veis ahí. No dejar entrar el tráfico general salvo de la red 144.21.0.0. Vale, ¿cómo se hace esto en reglas? Bueno, pues la primera. Access list, fijaros cómo utiliza el número 101, ¿vale? ¿Cómo utiliza el número 101? Porque es una regla de tipo es una regla de tipo extendido, ¿de acuerdo? Es una regla de tipo extendido. Esta que está aquí, ¿vale? Decíamos que las de tipo extendido tienen que estar entre 100 y 199, ¿vale? Porque si no piensa que son reglas de tipo estándar, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bien, pues entonces, la primera regla, ¿qué nos está diciendo? La primera regla nos está diciendo, access list 101, permitir IP host 133.1.1.1, bueno, yo creo que ahí sobra, 133.11.1.3, any, es decir, estamos aplicando esta regla de aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? Permite el tráfico que sea, any, para cualquier protocolo, para cualquier tipo de tráfico, dejamos acceder a la red interna, ¿vale? Si vienen desde la red 155, 15.1.1, ¿vale? Estaríamos aplicando esa red de ahí, dejamos permitir el tráfico TCP cuando el número de puerto es igual EQ al 23, ¿vale? ¿De acuerdo? Al 23. Y por último, como no queremos no dejar el tráfico. Perdón. Por último, como queremos dejar todo el tráfico que provenga de la red 144.21.0.0. Bueno, pues eso es permit IP 144.21.0.0 y luego la máscara y luego any para decir cualquier tipo de protocolo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Como luego, al final de todas estas reglas, hay una que trae por defecto el CISO que dice que deniego todo. Significa que si coincide tu tráfico con alguna de las de arriba, perfecto, pero si no, la última va a desechar todo el tipo de tráfico de red, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, ese sería más o menos el resumen, ¿vale? Bien, con eso hemos visto lo que es el filtrado de paquetes, ¿vale? Los cortafuegos que trabajan a nivel de filtrado de paquetes. Decíamos que hay unos que trabajan a nivel de aplicación que son los gateways o proxies, ¿vale? Estos trabajan a nivel de aplicación, por tanto son más sofisticados, ¿vale? Y lo que hacen es crear un proceso en la máquina donde se ejecutan por cada protocolo que se quiera filtrar, ¿vale? Bueno, un servidor proxy es algo que me imagino que habéis oído algunas veces, ¿vale? Y la gran diferencia que tiene un servidor proxy con un router, lo vamos a ver en la siguiente página, es que el cortafuegos a nivel de filtrado de paquetes llega un paquete y lo deja pasar si cumple las reglas, pero digamos que la conexión se establece entre cliente y servidor. Un proxy no, un proxy deja que el cliente se conecte con el proxy y luego él corta ahí la conexión e él inicia una segunda conexión con la máquina a la que le quiere pedir el cliente algo. Viene la respuesta y él luego se la da al cliente para devolverse. Es decir, es como una conexión en dos etapas. El usuario no se entera, ¿vale? Pero el proxy hace claramente una distinción. No es una única sesión, son dos. Es la que establece el cliente con el proxy, una sesión, y la que establece el proxy con el servidor al que se quiere conectar el cliente. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, esto lo vamos a ver perfectamente aquí en la siguiente página, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Bueno, un servidor proxy normalmente hace las funciones de NAT, ¿vale? Como el router que podamos poner en casa. Ya sabéis que dentro de una red privada, lo normal es tener IPs privadas del tipo 192 o 10 o 172, etc. Pero luego, cuando salimos a Internet, todas nuestras peticiones a Internet van con el sello de la IP pública que tiene nuestro router o nuestro cortafuegos, ¿vale? ¿De acuerdo? Y eso es a lo que se le conoce como servicio. Vale. ¿Qué es lo bueno que tiene un servidor proxy? ¿Vale? Bueno, pues que permiten filtrar a nivel de aplicación. Por tanto, son más sofisticados. Por ejemplo, en el caso de FTP, podríamos filtrar para que se permitan comandos GET y no PUT, o al revés, ¿vale? Es decir, es más fino, ¿vale? Como permite trabajar a nivel de aplicación, permite trabajar a nivel de los comandos que presiona la aplicación, ¿vale? Puede tener un proceso separado por protocolo, lo que le da más estabilidad. Si una conexión falla, no implica que se tiran abajo todas las demás conexiones que tienen los usuarios, ¿de acuerdo? Bien, hace extremadamente sencillo restringir el acceso a un servicio si no hay proxy. O sea, si no hay proxy no hay servicio, ¿vale? Es tan sencillo como eso. También podríamos decirlo realmente de cortafuegos, ¿vale? Y entre los posibles problemas que tenemos con un proxy, ¿vale? Es que puede haber, como hay un proceso por cada servicio que está usando el proxy, podemos sobresaturar la máquina, podemos hacer que la CPU se ponga al 100% si no tenemos un proxy con una capacidad realmente potente, ¿vale? Tener en cuenta que un proxy, como trabaja a nivel de aplicación y establece una conexión adicional, tiene que trabajar muchísimo más que un firewall que trabaja exclusivamente a nivel de filtrado de paquetes, ¿vale? Entonces, una máquina proxy tiene unas necesidades de recursos bastante elevadas, ¿vale? Bueno, luego puede pasar que tenga que usar a distintos clientes o distintos servidores o ambos, y que no todos sean compatibles con el proxy, ¿vale? Pues no sé, a lo mejor ahí puede haber algunos... Hoy en día esto es bastante poco habitual, tener en cuenta que el libro de texto ya tiene más de 10 años y probablemente por entonces es posible que hubiera algún problema de compatibilidad entre algún software de proxy y algunos determinados clientes, ¿vale? Porque todavía no está muy fino, ¿no? ¿De acuerdo? Y luego que pueden llegar a tener un tremendo cuello de botella en el tráfico de red. Por lo mismo, o sea, no solo puede haber un cuello de botella en cuanto al uso de la CPU y de la memoria del propio proxy, sino que la red se puede saturar porque el tener tantas conexiones abiertas y de esta manera puede ser un problema también, ¿vale? Entonces, ya veis la diferencia claramente con un firewall. Aquí se ve de una manera muy gráfica. En un cortafuegos a nivel de filtrado de paquetes, la conexión del cliente iba directamente al servidor. En un proxy no, en un proxy se establecen dos conexiones. El cliente no se entera, pero esta es la realidad, ¿vale? O sea, el cliente se conecta al proxy y el proxy inicia una conexión con el servidor y le vuelve la respuesta del servidor y entonces se la devuelve al proxy, ¿vale? Son como dos mundos paralelos, ¿de acuerdo? Como dos mundos paralelos, ¿vale? Por eso esas necesidades de consumo de recursos, ¿sí? Vale. Los gateways de aplicación, los servidores proxy, vale. Existen distintos servidores proxy. Hoy en día esto ya está un poquito desfasado quizá, ¿vale? Inicialmente los proxy se llamaban SOCs, ¿vale? Pero es un término que vamos, ya no se usa desde hace muchos años, ¿de acuerdo? ¿Vale? Tenía problemas de compatibilidad seguramente y, bueno, básicamente hoy no se usa, ¿vale? Luego hay servidores más conocidos, como son el proxy server de Microsoft, que hoy en día tampoco se llama así, ¿vale? Es el Microsoft Forefront Threat Management Gateway, ¿vale? El que veis aquí arriba, que antes se llamaba Microsoft ISA Server. Antes de proxy server después de proxy server pasó a llamarse ISA Server y ahora se llama Microsoft Forefront Threat Management Gateway, como he dicho, ¿de acuerdo? Luego también hay otro sistema en el que se basan los cortafuegos, que es el TIS-CWTK. Hoy en día está obsoleto. Si vais a la página web y lo veis, veréis que, pues, que es algo que no se está utilizando, ni está actualizado, ni nada de esto. Y los que sí que están totalmente activos hoy en día son los que se basan en el Stateful Inspection que desarrolló Checkpoint, ¿vale? Del que ya hemos hablado. Son inteligentes porque no solamente filtran a nivel de paquete o a nivel de unos paquetes puntuales, sino que tienen en cuenta cómo se ha establecido la sesión y en función del contexto de la sesión dejan pasar o no dejan pasar el tráfico. Es decir, tienen unas reglas que son más inteligentes, ¿vale? Tienen unas reglas más inteligentes y que traen menos de cabeza a los administradores, ¿de acuerdo? ¿Qué se puede mejorar al trabajar con esto? Bueno, pues lo ideal, que todos tengan la tecnología Stateful Inspection, que acabamos de comentar, que todos tengan un sistema de autenticación de usuarios, tener en cuenta que un firewall solo analiza los paquetes de red. Entonces, si solo analiza los paquetes de red, se pierde la posibilidad de que se autentique un usuario y así sepamos quién es y así tengamos un registro de actividad de ese usuario. Solo vamos a tener la IP y los puertos a los que se ha conectado, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y luego que se puedan crear distintas arquitecturas o topologías de seguridad en torno al cortafuegos. Esto ya lo veremos, ¿vale? Una configuración inicial de un cortafuegos podría ser internet por un lado, cortafuegos y la red local por el otro. Y dentro de la red local, uno de los ordenadores era el servidor que publicábamos en internet. Pero estaba en la misma red que la red local. Eso hoy en día ya no se hace. Normalmente, hoy en día se usan lo que se llama las redes desmilitarizadas o las redes de MZ, ¿vale? Lo que tenéis aquí. Una red de MZ, bueno, lo veis en el gráfico de la izquierda, pero se ve mejor en lo que vais a ver a continuación. Es una red donde básicamente, bueno, no, lo voy a poner aquí mejor, es un ejemplo más sencillo. Una red de MZ es una red donde está internet, es demasiado grande. Vale, tenemos internet, tenemos el firewall, y fijaros que el firewall tiene por un lado una conexión, un adaptador de red donde están los servicios que yo publico a internet, estos son accesibles a través del firewall en internet, y luego hay una conexión de la red local con el firewall, ¿vale? Entonces, aquí se distinguen claramente tres redes, Por un lado, la red local. Por otro lado, la red desmilitarizada, la DMZ, se le llama así porque está aislada de la red local. Si un hacker consigue apropiarse de una máquina de la DMZ, no significa que pueda acceder a lo que está en la red local, ¿vale? Son como contextos aislados. Sería un poco parecido al sistema defensivo de los castillos medievales. Algunos tienen un foso, incluso pueden tener una doble muralla, ¿no? Entonces, bueno, el que alguien consiga sobrepasar el foso o la primera muralla no significa que hayan conseguido acceder, ¿no? Bueno, esto sería algo similar, ¿de acuerdo? Dentro de las mejorías, las DMZ se pueden hacer un poquito más complejas, ¿vale? Se pueden hacer un poco más complejas. Esto es lo que se hace sobre todo en organizaciones ya un poquito más grandes. ¿Cómo se hace más complejas? Pues teniendo, por ejemplo, el cortafuegos y el router en máquinas distintas. Este es el router que nos conecta a internet, este es el cortafuegos. Si un hacker consigue hackear el router, todavía tendría que intentar hacerlo con el cortafuegos. Y luego, por supuesto, tendríamos la red DMZ por un lado y la red LAN por otro lado, ¿vale? Esto es lo que se le llama tanto defensa en profundidad como diversidad de defensa, ¿vale? Defensa en profundidad es un hacker cada vez tiene que ganar más objetivos. Primer objetivo, segundo objetivo, tercer objetivo, cuarto objetivo. Por eso se le llama defensa en profundidad. Hay distintos niveles para poder atacar, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, digamos que el esfuerzo es mayor. Otra cosa es que el hacker consiga mandarle a un usuario de la red local un correo con un troyano y directamente el troyano no sea filtrado ni por el antivirus, ni detectado por el antivirus, ni por su tráfico por el firewall y directamente accede a manejar un puesto dentro de la red saltándose todos los pasos anteriores. ¿Vale? Por eso decíamos que no es suficiente con tener un firewall. Hacen falta más cosas, ¿vale? ¿De acuerdo? Hacen falta más cosas. Y la diversidad de defensa, bueno, defensa en profundidad básicamente es lo mismo, ¿vale? Como varios niveles y diversidad, pues que haya distintos cacharros, distintos entornos que hackear para poder llegar hasta el objetivo, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, dentro de las mejoras, se puede todavía mejorar más cuando utilizamos firewalls, poniendo una doble DMZ, ¿vale? Una DMZ externa, que es donde están los servicios web o el servicio de correo electrónico, y una DMZ interna, que está detrás de la primera DMZ, no se ve directamente en Internet y, por tanto, es como un segundo o un nivel añadido de seguridad, ¿vale? ¿Por qué se hace esto? Esto se hace porque si aquí tenemos Internet, bueno, pues yo publico en Internet, por ejemplo, detrás del cortafuegos el servidor web. Fijaros que este es el primer cortafuegos, ¿vale? Y deja pasar todo el tráfico desde Internet al servidor web. El servidor web, si es un servidor que tiene datos, imaginaos, por ejemplo, que es una aplicación de, pues no sé, de correo electrónico, como pueda ser Gmail o de compras por Internet. Bueno, pues la base de datos, donde están los datos que maneja eso, donde están los ficheros, digamos que donde está la información valiosa, ¿vale? Porque esto realmente es un frontend, esto solamente es la fachada, lo que vemos, pero los datos no están en este servidor. Entonces, para eso, lo ponemos detrás de una segunda línea de cortafuegos, ¿vale? Que es esta que veis aquí, ¿de acuerdo? Y esta es la segunda DMZ. Y además aquí, desde Internet, no se puede acceder directamente a este servidor. Esto no es posible, ¿vale? Y no es posible porque en las reglas de configuración del firewall, este rechaza la petición, ¿de acuerdo? Y este también. Solamente se puede acceder desde el servidor que está en la primera DMZ a los servidores de base de datos y de ficheros. Solo, ¿vale? Y de esa manera tenemos un nivel adicional de seguridad. Y luego, por supuesto, aquí estaría la red local, ¿vale? Entonces, esto es otra manera de extender las posibilidades de mejora de una red con un cortafuegos, ¿vale? ¿De acuerdo? Eso sería un poco el resumen, ¿vale? Y bueno, yo creo que con esto terminamos este tema que habla más o menos de lo que serían los cortafuegos y aquí hay una serie de preguntas, como siempre. ¿Vale? Entonces, bueno, en cuanto al tema 8, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Y nos quedará por ver, pues, el tema 9.